Tienen años de casado y ni una fotico de esta persona en sus redes sociales.
¿Cómo tener al niño? Sobre aviso no hay engaño, es así.
Voy a cerrar las puerticas digitales que puedan estar abiertas o medio abiertas. Y ahí estoy contigo, ahí estoy contigo, ahí estoy contigo de que me parece un gesto. Instagram.
Si está conmigo, pues.
Instagram.
Anillito, háblame. ¿Me ven algo aquí? Si no me ven algo aquí.
Estoy soltera.
¿Cómo están? Soy Yoseth Rivera y estoy con
Leonor Suárez.
Y este es un episodio más de Somos un Caso
de la Vida Real.
El podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, esos temas que nos tuvieron hablando a todos, pero que no nos cuestionamos. Y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntos las respuestas que no se dieron. Recuerden que pueden seguirnos en @ Somos un Caso de la Vida Real, nuestra cuenta de Instagram, y suscribirse a este podcast dándole like por aquí en algún lugar donde lo encuentren. Y ahora sí, hola Leo, ¿cómo estás?
Hola Joe, estamos aquí, estamos contentas porque tenemos muchas cosas que decir esta semana.
Muchas cositas que han pasado, la verdad, y es que vamos a empezar con preguntarnos qué le pasó a Karol G en la portada de GQ. O sea, ¿qué pasó?
Ay, no sé. Creo que fue la tormenta perfecta de cosas que no fueron bien.
Sobre todo, ¿de quién es la culpa? ¿De quién tiene
María
la culpa?
Bollera. María la Bollera decía en una canción en mí. Venezuela. Lo peor es que nadie salió a asumir responsabilidad y eso vamos a hablar, que nos parece gravísimo, gravísimo.
De ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Y de quién es la culpa de los retoques a Karol G? Y después, hablando de cosas perfectas, vamos a hablar de Barbie, esta muñeca que nos tiene a todos enloquecidos y que está a punto de salir su película. ¿Qué nos puede traer Barbie de nuevo? ¿Qué nos dejó Barbie hasta ahora y qué podemos esperar?
Ajá, además de las fotitos que tiene todo el mundo en Instagram, que por eso estamos hablando de esto, pues vamos a ponernos serias a entender por qué es el fenómeno que es y las pistas que nos da lo que puede ser la película, que me parece fantástico, me parece súper chévere.
Vamos a ver si es que luego nos van a ver vestidas aquí de rosa.
Bueno, ya va, tengo que decir que va a ser más Yoseth que yo, o sea, a mí no me van a ver en ese pink, pero a Yoseth sí.
Seguro, ya tiene aquí pero un, yo ya, tiene o sea, ya lo tengo, ciclo. No, yo ya me vestí de Barbie, es que esto va un poco lenta.
Viste a Barbie.
Por supuesto, voy a estar vestida de Barbie. Y después de eso también les traigo el caso de mi amiga, que esta vez no solo es una amiga, son dos, son tres, lo que quiere decir que a todas les está pasando lo mismo. Uh-huh. Y es que leo esos mensajes por Instagram.
Los DMs.
¿Qué vamos a hacer con los DMs?
Las tendencias no solamente están en los posts, sino el tras bastidores en los DMs, ahí los tipos mandando mensajitos para que ir para acá. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué usan los hombres Instagram realmente? Ya lo descubrimos. We see you.
Este es el caso de hoy y si Leonor lo sabe, cuidado. Oigan, cuídese que ya Cuidadito. Los cacharon, deje de estarle haciendo el
Han
cuento.
Han cachado todo el mundo aquí.
Los tenemos a todos. Bueno, pues con esto, ahora sí. Comenzamos.
Vamos allá.
Ahora sí, ¿qué dijimos, Leo? ¿Qué dijimos? Que tengo nueva vecina. Tengo a Shakira de vecina. No tan cerca, pues, como quisiera, pero está por acá.
Sí, en todavía Miami. No estás de nivel Shak. Nivel Shak no todavía.
Todavía no vivo en la isla, pero pronto.
Yo lo veo, yo lo veo en tu futuro.
No lo sé, pero lo que sí veo es... que se librará poco del paparazzi estando aquí. O sea, no veo que sucederá lo que ella quiere, porque bueno, llegó a Miami y casi que lo primero que dijo después de la Pascua, que del domingo, sacó un comunicado en Instagram una vez más, diciendo que por favor dejen en paz a sus hijos, o que por favor ella entiende, ¿no?, que todo el mundo está muy interesado por su vida y por todo esto, pero que ha sido un proceso difícil y que espera que sus hijos puedan ir a la escuela tranquilos y no tener el acoso que vivieron en Barcelona. De ahí, lo que debería ser un comunicado que yo creo que nos debería parecer normal, porque ella misma lo dice, no como artista, como mamá, por favor, les pido que ya suficiente, se ha desatado una serie de mesas polémicas, periodistas y cuestionando si tenemos que hacerle caso a Shakira o no. Y no solo los medios, también los comentarios diciendo, primero nos viniste a decir, primero viniste a sacar canciones y ahora no quieres, primero tú pusiste tu vida privada al aire y ahora resulta que quieres que digamos que no estemos buscando en tu vida privada. Híjole, a mí me parece que no hemos entendido el punto.
No hemos entendido. ¿No? Yo no creo que lo que nosotros dijimos desde el principio, o sea, hay momentos, las cosas que vamos a comentar, porque también nosotros formamos parte, digamos, de ese mundo, hemos trabajado en medios y trabajamos en el mundo del entretenimiento, pero hay que saber hasta qué punto, hasta dónde llegar, y sobre todo cuando tienen que ver niños, cuando estamos hablando de la privacidad de chicos que son menores de edad, hay que medirnos, o sea, nadie quiere que estén metidos en eso y dejémoslo ahí.
Me parece que todavía, si nos tenemos que hacer la pregunta de por qué no podemos ir a buscar a sus hijos a la escuela, es como, de verdad, o sea, todavía tenemos la duda de por qué.
Sí, no creo sé, que hasta que... ahí llega. Estamos con ella, estamos con Shakira. Cuida a tu vecina, sí. Por favor. Yo
exacto.
Sé. Y vamos a lo nuestro de esta semana que tiene que ver con su compañera de despecho.
Su compañera de despecho, Karol G, que la vimos en esta portada de GQ. ¿Qué te pareció la portada?
Mira, la vi, honestamente yo ni había visto la portada. Fue el post de ella y cuando hice swipe veo la portada y sí me sorprendió porque no es lo que, como normalmente ella se presenta. Sí me pareció que podría haber estado retocada, cosa que no me parece que sea sorpresivo, porque eso es lo que hacen todas y absolutamente todas las portadas de todas las revistas con todas las mujeres. No existe una portada que no sea realmente retocada, eso lo sabemos nosotras, además que hemos conocido de artistas y entendemos cómo funciona eso. Sí me sorprendió que se vea muy diferente a cualquiera de las fotos que hayamos visto, y luego cuando lees el texto te das cuenta de que ella no estaba tampoco contenta y que se queja de la revista, una revista que, digamos, es importante, una revista que tiene repercusión. Y creo que, pues, la primera pregunta que nos hicimos fue el tema de los retoques, ¿no? Ella ya dice que le tomó un tiempo aceptarse como ella es, que como todas las mujeres hemos lidiado con el tema del body shaming, de los filtros, y que de un tiempo para acá se presenta sin filtros. A mí sí me parece que ella es muy, digamos, muy natural. Incluso en su propio Instagram se muestra... sin mucha pose que favorece.
Pero digamos, aclaremos solo una cosa, muy natural no significa que no tenga operaciones, que eso que es una de las primeras cosas que la gente le critica, es como, estás súper operada y ahora no quieres que alguien te altere el físico, y yo creo que uno de esos, ni siquiera deberíamos debatir, pero bueno, si ella se opera y se quiere poner lo que se quiera poner, eso no significa que otros le puedan poner filtro. Pero antes de llegar ahí, yo te quería decir, yo trabajé muchos años en revistas, y hay algo que es muy claro, que es las portadas de las revistas pasan por un proceso de Photoshop, de corrección de color, igual que los videos. Bueno, en las portadas de las revistas se hace más esta corrección estética de borrar algunos elementos para que roban la atención, para poder poner los titulares, ¿no? Quitar el fondo. O sea, hay retoques que son una cuestión estética de diseño, que hay un director de arte en una revista y diseñadores gráficos que se dedican específicamente a hacer esto con las fotos. O sea, uno hace una sesión de fotos y nunca esa sesión de fotos tal y como la tomaste va a llegar a la revista, por obvias razones. Pero en este caso, y lo que creo que estamos diciendo es el retoque fotográfico para corregir en el sentido bajar de peso, quitarle kilos, ahí es donde creo que... estamos exagerando, porque no necesitamos una mujer que tenga ni las piernas más delgadas, ni menos cadera. En este caso a ella le hicieron...
Sobre todo fue la cara. Yo creo que la gran queja de ella es el rostro. Le alteraron mucho el rostro, que asumimos que es Photoshop, pero cuando vemos el resto de las fotos, también hay que ser honestos aquí, ser un poco justos. Y cuando vemos el resto de las fotos, no son fotos que estéticamente se parezcan a nada a lo que Karol G ha hecho, ni siquiera lo que hizo con Vogue, que fue lo más, digamos, lo más de una estética diferente a como ella normalmente se presenta. Estas fotos, y hay que decirlo, la fotógrafa Donna Trope, es una fotógrafa que buscamos y es muy conocida. Ha hecho muchísimas fotos, incluidas las campañas de Skims, que es una que sabemos que son campañas de body positive, que sabemos que son campañas curvy, que las fotos se ven, lucen muy bien. Pero aquí tal vez la escogencia de la forma y la estética detrás de la foto, yo creo que es donde está el error principal. Y luego termina siendo que la iluminación más el maquillaje y le suman algún retoque por Photoshop, fue realmente como un desastre que no se parece a Karol G. Y no se parece ni siquiera a algo nuevo de una manera correcta o interesante como lo hizo Vogue.
Ni siquiera creería que el problema es... tanto porque finalmente los fotógrafos en algunas ocasiones, sobre todo cuando son fotógrafos con esta creatividad o este estilo, con un estilo muy particular, es que no necesariamente te tienes que parecer a lo que has hecho siempre. Muchas veces se trata de reinventar, de hacer cosas así. Me llama la atención que ella en su post dice que le había dicho a la revista que no le gustaba el retoque, que no le gustaba lo que estaba pasando en la foto y que aún así se publicó. Entonces, Eso sí me parece grave, porque por supuesto, si alguien te dice, oye, no me gusta eso que vas a publicar, por lo menos tendrías que saber que lo va a decir. O sea, si ya te lo está diciendo a ti como artista, que después lo va a hacer público. Y que aún lo más grave es que no hayamos visto una respuesta de la revista.
No, a mí eso me parece, o sea, cuando salimos el tema retoques.
Pero eso sí hay que dejarlo claro. No, cuando un artista se pone para una sesión de fotos, no es el artista el que decide qué retoque le hace. No, no. Es la fotógrafa y el director de arte. Eso sí.
Correcto.
Ahora, ojo, eso es así. Que puedas pedir que no te, o sea, que no deberían alterar tu cuerpo
ni en
el sentido,
cara.
Sí, ni tu cara, para que según ellos estéticamente te veas más bonita, eso no se debe hacer. Eso se hacía en una época en Cosmopolitan, en todas las revistas de los 70, 80, que estaban, bueno, probablemente más los 80, que se empezó a usar más Photoshop y que entonces era ese el proceso. Pero las revistas siempre y todas las fotos que uno ve en editorial
los retoques van a ocurrir.
Fotos retocadas, que eso
las
es
fotos
así,
son siempre retocadas.
Decir, quiero mi foto sin
natural Photoshop, 100%, no, bueno. Eso no es verdad y sabemos que no va a ser verdad nunca jamás, empezando por el maquillaje y la iluminación. Pero claro, entonces decimos, bueno, pareciera que cuando van a alterar de esa manera, por lo menos deberían contar con, aunque ya no lo deberían hacer, y si lo van a hacer, deberían contar con el permiso del artista o con su, digamos, su, sí. Y luego lo que nos llamó la atención a las dos es nadie ha salido a decir nada. La artista principal, una de las artistas más escuchadas del mundo, se queja frente a una revista grande en sus redes sociales con un lenguaje directo y ni la periodista que escribió la nota, ni la fotógrafa, ni los editores, nadie ha hablado. Yo, eso me tiene a mí, me llama mucho la atención porque me hace pensar que no les interesa o les parece que no es tan importante la repercusión que pueda tener cuando un artista y digamos latina se queja. Eso fue lo
sí,
que me pareció.
Me llama la atención que ni GQ México, ni GQ Estados Unidos, que finalmente también tiene la portada en su Instagram y que, o sea, ninguna de las dos publicaciones, o sea, ni la publicación original, ni digamos la casa madre de esta revista, salgan a decir, no sé necesariamente si una disculpa, decir fue una decisión editorial, o sea, hay un montón de razonamientos que puedes tener detrás, justificar o no, digamos, el que publicas una portada que al artista no le gusta, puedes incluso tener un argumento para justificarlo, pero que nadie haya dicho nada, que esto es como que barremos y lo metemos abajo de la alfombra y nadie nunca va a repetir nada.
Como que si ella no fuese tan importante, es lo que me llamó. A mí me molestó mucho más que la alteración de la portada, a mí me molestó más que nadie le respondiera a esta artista. O sea, como que no eres tan importante al final. O sea, no, te damos una portada que no te gusta, alteramos tu cara, la publicamos, te quejas y aún así la revista no ha dicho nada. O sea, ahí no ha hecho nada en el momento que estamos grabando esto, que es martes 11 de abril. Y yo digo, 7 de la noche. Yo digo, oye, no.
Y que incluso
no
haya tenido que haya salido otras artistas a apoyarla, no solo del mundo hispano, sino
sí. Jamie Lee Curtis, que se acaba de ganar un Oscar.
Hacer un comentario y decir, hey, hoy, muy bien, tú muy bien por quejarte cuando no te gusta, como o sea, cuando por no hacer notar que se está alterando tu cuerpo o tu cara en una portada de una revista.
Yo creo que ese artículo, yo creo que todo esto es muy es desafortunado, incluso el titular de del artículo en inglés, porque justo hace una semana salió un artículo del que íbamos a hablar y decidimos hablar porque tomamos otro tema, de Rolling Stone, que hablaba de cómo las mujeres en Puerto Rico están acabando con el Reggaeton Boys Club. Y me pareció que se parecía mucho al artículo de Rolling Stone, o sea, digamos, al menos el titular y el enfoque, que no es que sea mentira, Karol G es una mujer pionera y sí se hizo una carrera en un momento justo donde realmente lo que había era un dominio total de los hombres, pero el titular estaba muy parecido al otro titular de Rolling Stone, la foto, el texto tampoco me suma demasiado, o sea, yo creo que aquí como que no le pusieron, no sé, me faltó, se quedó corto y...
A mí me sorprende incluso que ningún otro medio que está retomando o publicando y diciendo Karol G se queja, ve, que además ese es el gran problema de los medios. Oye, entonces decimos lo que ella ya publicó en Instagram, gracias, o sea, ser un medio que republica.
Y no hay follow-up.
Y nadie le ha llamado al editor para decir,
GQ.
Tienen un comentario.
O a la periodista.
O GQ no contesta, o sabes, es como...
Lo puso nada más, lo leí en Variety, que dijeron que le preguntaron a GQ, GQ no respondió. El único medio que vi que por lo menos se hizo la misma pregunta que nosotras. O sea, no te quedes, como dices tú, en la superficie de los periodistas, que es que de verdad, y sobre todo los periodistas que que algunos, no todos, pero los medios que cubren entretenimiento se quedan en la superficie, se quedan en lo que el artista publica, y ahí es donde está el periodismo que de verdad interesa, que es hagamos presión, porque GQ no le ha respondido a Karol G. Esa es la gran pregunta que yo tengo.
Y si hay algo que responderle, ¿no? E incluso abrir un debate o no, porque, vamos, es peligroso.
Hacer un foro, o sea, llamarle, claro. Decir, bueno, Karol G, ven acá, saquemos la portada, mira lo que pasó, hablemos con la fotógrafa. Hacer de esto una conversación, porque además son temas que están muy vigentes con el tema de los
una
filtros.
Una conversación porque yo creo eso, que tenemos además que tener claro que no nada más es decir, ah, no, es que no se puede photoshopear nada, no, matemos al Photoshop. No es una condena al Photoshop o a
los filtros.
Digamos, a mejorar a los filtros, a mejorar las imágenes, que es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, sino que eso no quita el body positive y que tenemos que estar de acuerdo con el cuerpo de cada quien y como lo quiera mostrar en las portadas. O sea, son dos cosas distintas, pero tendríamos que hablarlo, ¿no?
Sí.
Eso,
no
que te digo, barrer el polvito abajo de la alfombra. Y es, ¿qué pasó? ¿Nadie se enteró o qué?
Total, yo creo que este caso nos deja con preguntas más que respuestas. Retoques, creo que sí. Retoques siempre van a existir. Retoques cuando convenga y cuando quiera la gente hacerse los retoques. Al final ese es su cuerpo y eso es lo que quieren. Y,
sí,
y
bueno, ya sea en Photoshop, ya sea de manera real.
En Instagram,
o sea, se hace con su cuerpo lo que se le da la gana.
Sí, pero en esta búsqueda de superar y aceptar nuestro cuerpo, me parece que tiene todo el derecho a quejarse cuando no le gusta lo que es. Y GQ, habla de algo, por favor.
Sobre todo eso. En fin, y hablando de cuerpitos perfectos.
Hi Barbie.
Hi Ken.
La película de Barbie, de esta famosa muñeca, está por estrenar ahora en julio, que la protagoniza Margot Robbie y bueno, etcétera, ¿no? Y hemos visto, han ido sacando, ya tiene mucho tiempo que han empezado a sacar como algunas imágenes, algunas fotos de cómo se ven, o ¿no? Lo han ido sacando como por goteo para generar todo este ruido alrededor de la película que al final, cuando se estrene, pues nos haga que vayamos a verla. Pero independientemente de la película, ¿sabes qué? Si una mujer en la vida real tuviera las medidas de una Barbie, tendría una cintura de 40 centímetros.
No, imposible. Es que eso ha sido toda la vida.
Lo cual sería.
Y andaría en tacones todo el día. O sea, no tendría
sí,
el pie.
No, digo,
o sea,
las medidas de Barbie no son unas medidas que pudieran reales. Ser en la vida real. Pero tengo, en defensa de Barbie, debo decir que casi ninguna de las otras muñecas tenía medidas que puedan ser reproducidas. Ni las que son delgadas como Barbie o con este cuerpo estilizado, ni las que son bebés, ni, o sea, tampoco.
Sí, ni las bebés repollo.
Exacto, tampoco tienen la cabeza de ese tamaño ningún bebé, porque entonces sería muy raro. Pero yo creo que aquí el debate con Barbie es interesante porque la directora de esta película, Greta, y me dirás tú el apellido.
Greta Gerwig, sí, ahora te cuento que me encanta
sí,
ese padre que escribió el
libro. Se distingue por su tono, por una visión más feminista en todo lo que hace, etcétera, ¿no? Y que tome este Barbie llama mucho la atención e incluso si viste el tráiler.
Since the first little girl ever existed, there have been dolls. But the dolls were always
unfair. Empieza diciendo algo así como en un mundo cuando todas las niñas lo único que podían hacer era cuidar bebés o ser mamás, o sea, porque sus muñecas solo estaban hechas para que las cuidaras como si fueran tu bebé, llega Barbie. Vamos, abrirnos un universo de posibilidades que no habíamos visto.
Me parece que esta película, yo me muero por irla a ver. Yo vi el primer tráiler, porque el que salió estos días es el segundo, el que tú te refieres sí. Fue el primer tráiler, y tiene una referencia a 2001 de Stanley Kubrick. Que fue como wow, me encantó. Y luego este trailer que salió estos días.
Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie,
hi Barbie.
Es un poco más ya mostrándonos el mundo en el que vamos a ver la película, ¿no? Y es, como dices tú,
reivindicando el rosa.
reivindicando por completo el pink, ese hot pink que todo, a veces es un poco chocante, pero bueno, ahí se ve bastante. Claro, ahora los colores estos de licra, de esas de los 80, de los 90, que usó mucho Barbie también. Y bueno, los protagonistas evidentemente son dos bellos, o sea, Margot Robbie, que es una tipa preciosa, y luego está Ryan Gosling, que nos hizo a todos querer el six-pack, querer un hombre con ese six-pack.
¡Fuck! ¿Seriously? It's like you're photoshopped. Can I...
okay. Y no, pero no lo tiene Eva.
Lo tiene Eva Mendes. Bien escondido, claro. Además. Sí. Porque además no lo saca a pasear, o sea, ellos no salen ninguna foto pública. Para que nadie les tumbe romance. Ese es un romance que no existe en Instagram. Tienen varios años juntos.
Y hijos,
claro.
Años y hijos.
A veces hay que cuidar a la parejita, a veces hay que tenerla tranquilita, calladita.
Es que es latina, es que ella es latina. Y dijo, a este no se lo están presumiendo.
Las malas vibras, sí, las malas vibras. Bueno, el hecho es que estos hay un reparto de estrellas en esa película. Pero a mí me llama mucho la atención lo que hemos visto, que creo que está también me da risa, porque yo veo en Instagram las fotos de la gente de esta Barbie, no sé qué, esta Barbie, no sé cuánto. Y es muy volver a lo que... pareciera que es como volver a ese sueño de la muñeca, pero es un juego que está muy bien, está muy bien planteado. Y esta Greta Gerwig, que es la escritora y directora, y luego ella coescribe el libreto con Noah Baumbach, que es el mismo de Marriage Story, que es increíble, esa película estuvo nominada a los Oscars. Ambos también colaboraron en White Noise, que es otra muy buena película que salió el año pasado. Esta película va a ser una película muy interesante y nos hace pensar que va a enojar mucho de claro. O sea, lo estamos diciendo aquí porque estamos viendo que ya, antes de que salga la película sale en julio, se estrena en julio, y ya la gente está vuelta loca con la curiosidad. Me parece muy interesante.
Es parte incluso de un trend que se llama Barbiecore y que tiene que ver con la película. El Barbiecore es este trend en la moda, que es este rosa que estás diciendo, que es muy chillante, y que nos recuerda todo esto que es el estilo Barbie, que recuerdas este grupo también que tenía la canción de Barbie Girl.
¿Cómo se llama? Aqua.
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic.
Todos bailamos Aqua.
Exacto. Y recuerdas ese... Exacto, ese look and feel del video, pues es exactamente, eso es el Barbiecore, ¿no? Este estilo muy plástico, muy de los 80, con colores muy rosa, muy un azul también muy subido, digamos, y que todo tiene ese estilo, ¿no? Y lo vamos a ver en la forma en la que nos vistamos, en la moda de seguramente este verano, eso va a ser, andar en patines, todo eso es parte del Barbiecore. Pero yo lo que veía, y a eso que te refieres con el Instagram, con estas fotitos del Instagram, que es, de hecho, es en el website de Barbie, de la película, está hecho con inteligencia artificial. Es Barbie Movie, etcétera. Aquí les dejaremos el link, punto, ahí, para que subas tu foto y te haga, subas o te tomes una selfie y te sale con este simbolito de Barbie, con un frame, digamos, redondo, para que lo publiques en Instagram. Y tiene un titular, porque en la película, y parte de lo que se va descubriendo, es que hay muchas Barbies y un solo Ken. O sea, las Barbies, si tú eres una Barbie, yo soy Barbie astronauta, o yo gané un Nobel, o yo, no, son las Barbies que hacen cosas, y ellos son solo Ken, ¿no? Y es muy divertido porque justo en la película también pone a los personajes como diciendo, ella es la narradora, ella es la Barbie, no sé qué, o sea, hay muchas Barbies, ella es la profesora.
Y que al final no sabemos todavía de qué trata la película, porque también es un secreto muy bien guardado, sí, cuál es el argumento de la película y qué otros detalles hay en la historia. Pero si ya empezamos a ver eso, también me hace recordar esta lucha y esta limbo en el que están los hombres, que es muy interesante, porque tú dices, bueno, en el momento en que salió Barbie, pobrecitos, los tenemos que ayudar, vamos a ayudarlos, espérense, muchachos, no están solos.
No, que yo creo que esto nos hace pensar por qué no entiende nada. Porque,
pues, claro, es que... porque hemos construido un mundo, y por eso me gusta que lo hayan escrito los dos, los escritores son una pareja, un hombre y una mujer que están casados, heterosexuales, whatever, y entonces esto es lo que nos hace, lo que me estás diciendo me suena mucho, cuidado si esa película empieza a tocar esas fibras de que en el mundo en el que Barbie parecía esa figura, digamos, antifeminista, aunque realmente pensamos, y lo estuvimos hablando, que tal vez no tanto, porque incluso Barbie, cuando salió una muñeca que era profesional, que empezamos a ver una muñeca con la que podíamos ir al trabajo, una muñeca que además de que no era un bebé, que nos hacía activas en ese jugar, en un mundo real, con profesiones, con un poco de, más de agencia, a pesar de que físicamente no es.
Y además, femenina. O sea, a mí me parece muy femenina. Icono, fue muy disruptor porque sí, podemos cuestionarnos que seguramente no, siempre fue rubia o se tardó
poco
mucho
diversa.
Tiempo. Sí, se tardó mucho tiempo en digamos, adoptar Barbies distintas. Pero lo que es cierto es que cuando salió Barbie, lo que nos daba era un mundo de posibilidades que las niñas no teníamos con la... el auto convertible, la casa de la playa, la casa de no sé quién, el cohete, o sea, lo que quisiera hacer, pero además era una Barbie que era soltera, o sea, porque no había la Barbie novia, o no fue una de sus
sí la había, la hubo, pero hubo
sí,
de todo.
Sí, salió después, pero de hecho, y no te vendían a Barbie con Ken. Ken era un accesorio de Barbie. Era como la casa, como no sé qué. De hecho, te vendían a Barbie con un bebé, cuando hubo una Barbie con un bebé, que no venía con Ken. Y entonces yo creo que decía mucho, o sea,
del tiempo que y las mujeres claro, que somos hoy y las mujeres que somos hoy. Más independientes. Yo creo que también estoy de acuerdo con que hay una dualidad y dos maneras de analizar a Barbie, y en cuanto a la parte de empoderador y profesional creo que estaba atinada. Lo que luego pasó es que
tacones,
bueno, crecimos.
Además, y
siempre maravillosa, siempre fantástica, que también es algo que hemos hablado, o sea, una mujer que pueda ser profesional pero que también pueda tener estos elementos o no, que lo decida,
claro,
de feminidad. Pero es verdad que el Ken es un accesorio, entonces me parece interesante pensar que en la película lo que nos va a hacer es preguntarnos cuál es el rol de Ken en un lugar donde la Barbie lo tiene todo, ¿no? O sea, ¿cómo calza el Ken ahí? Me encanta, me parece súper divertido.
La verdad es que yo, a mí me parece muy interesante, cuando empecé a ver estos memes de Ken es solo Ken, me parece que hay mucho que pensar ahí, porque también es cierto que, bueno, como siempre lo digo, ¿no? Cuando hay que... cuando nos vamos a un extremo, hay que ir hacia el otro extremo para después balancear, ¿no? Y que probablemente las mujeres, en nuestra manera de recuperar o de por lo menos de conquistar terreno, hay que irse a un lado. Y por eso, bueno, el feminismo en extremo y bueno, todas estas cosas. Pero eso, un día voltear a ver y decir, entonces ellos son solo eso, son nuestro accesorio, son el muñeco florero.
Y tampoco es justo, exacto, tampoco es justo. O sea, creo que en el mundo del patriarcado, que ya sabemos que queremos superar y todo eso y que todavía hay muchos resquicios, hay también unos matices que no debemos perder de vista, porque tampoco los queremos alienar y luego, como llaman, emasculate la masculinidad, ¿no? Eliminar por completo la masculinidad.
Eliminarla por completo. Y sobre todo, pensemos que solo después de que salió Barbie se empezaron a hacer muñecos de acción para los hombres. O sea, entonces empezaron a hacer los superhéroes. He-Man creo que fue uno de los primeros muñecos de acción, ¿no? Después empezaron a hacer un Batman, ¿no? Todos esos muñecos de acción salieron después de que saliera la primera Barbie, que la primera Barbie salió en 1959. O sea, estamos hablando de una generación de... probablemente dos generaciones completas, sí, de mujeres que han crecido con Barbie y que han ido evolucionando con ella. O sea, sí, obviamente
total,
la primera Barbie no tenía todos estos accesorios, esa fue más la de nuestra generación, pero la primera Barbie venía con un traje de baño y unos lentes y estaba divina.
Sí,
o sea,
sí, creo que son cuestiones de cada tiempo y de cada momento.
E incluso la Barbie ha cambiado de medidas, ¿eh? Debo decir que hay Barbies con distintas medidas, han ido tratando de abrirse y de modificarse a un mundo que ya no ve las cosas de la misma manera y para que Barbie, bueno, pueda seguir vigente.
Sea relevante, no, correcto. Me encantó. Creo que
me muero por ver.
Vamos a irla a ver. Julio, vamos a ir a ver.
Y les vamos a contar. ¿Qué tan feminista es la Barbie que nos trae este
Yo estoy
verano?
Segura que va a ser muy feminista, pero estoy segura también que va a traer ese ingrediente de también disruptor, de pensar las nuevas fronteras, porque con cada situación llega una nueva frontera que podemos ver y superar, y el arte también está para eso.
El actor que está ahí nos hace pensar que no va a ser un actor que va a pasar desapercibido, ¿sabes? O sea, que difícilmente...
Claro, no se va a montar en una película para ser solo el accesorio.
Para salir solo por ahí atrás.
Y menos a estas alturas, cuando ya no es un bebé.
Exacto.
O sea, no es ningún chico.
Y cuando ha conquistado, o sea, tiene...
Ya tiene una carrera.
Una carrera, ¿no? Que defender. Entonces, tampoco creo que él se hubiera dejado ser parte de la película sin tener un papel importante. Entonces, bueno, veremos a ver qué sale de ahí.
Ya veremos.
Y bueno, pues la pregunta queda un poco abierta a Julio. En julio nos la contestaremos. Vamos a
en julio contestamos la pregunta
de todo esto. Y bueno, antes de irnos, el caso de la amiga, como siempre, tenía que contar que casualmente en estas semanas dos amigas me han llamado un poco con la misma queja, digamos, entre comillas, diciéndome que se han encontrado con hombres ennoviados, en pareja, uh-huh, que usan las redes sociales para...
Ay, chavo, tengo comentarios sobre eso.
Para dejar abierto el camino. Yo siempre les digo, es como meter el pie y que la puerta no se cierre, ¿no? Es como reaparecerse siempre y, ¿sabes? Después de que se los encuentran en un caso en particular, ¿no? En una boda o en un evento, en algo así, con la esposa en cuestión. Después viene el mensajito de, bueno, pero la verdad es que no estamos tan bien y tú solo dime cuándo y yo dejo todo. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Es en serio? Ah, de hecho, hay una tercera, pero esta la leí en un foro de estos de Facebook de los que soy parte, en la que una de ellas le planteaba la pregunta al foro diciendo, hey, fui a una cena y me encontré al novio de la adolescencia que me dijo que siempre ha estado enamorado de mí, que bla, 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 y que si yo le digo en ese momento, él deja a su familia, deja todo y viene conmigo. Lo peor de todo esto es que, bueno, ella decía, yo ni siquiera me lo planteo, pero el tipo me está llamando, me está buscando, me está mandando mensajes. Y la respuesta, que quiero ver cuál sería tu respuesta aquí, la respuesta del foro era, mándale los mensajes a su mujer. El engaño tiene que descubrirse. Y yo pensé, wow, qué fuerte, porque esa posibilidad, supongo que él no se la está planteando.
Bueno, es lo que hizo una chica con un jugador, con el caso de Becky G con Sebastián Leyet, una chica que en España tuvo una affair con él y le mandó y publicó en su Instagram ella o en sus redes sociales, publicó en sus redes sociales conversaciones y screenshots con Sebastián Leyet, porque claro, da rabia, o sea, creo que da rabia. Yo no sé si estoy de acuerdo con que lo publique o con que se lo mandes a la pareja, porque al final del día esa persona va a seguir, si tú sabías que estaba en una relación, esa persona va a seguir estando en una relación, uno no tiene por qué meterse, o sea, uno solamente tiene que cerrar e irse. Si te mintieron, pues dile cuatro cosas y vete, o sea, yo creo que ahí no hay más nada que buscar haciendo sentir mal a la otra persona. Probablemente hay veces en los que ni siquiera la otra persona probablemente sabe que este tipo es un tipo que está por ahí alegre. Es interesante porque yo tuve una conversación estos días sobre el tema de las redes sociales y los hombres. Y a veces yo siento que los hombres no utilizan tanto las redes sociales sino para flirtear. Sobre todo Instagram. Porque Twitter, tú consumes información, pero Instagram, la naturaleza de Instagram es muy visual. Es una red social que es muy visual y que realmente no es tan informativa como otras redes, aunque sí puede llegar a serlo. No, para nosotras sí, porque nosotras vemos ropa, pero nosotras no sé qué. Yo siento que hay mucho de eso en Instagram, en el flirteo. Y entonces, pareciera que Instagram es una herramienta para flirtear.
Probablemente, pero creo que hay niveles. O sea, a lo que voy es, por ejemplo, yo sé, o sea, las famosas bikinudas de Instagram y los hombres que se la pasan viendo y siguiendo a todas las muchachas.
La pregunta es si queremos que nuestras parejas tengan Instagram o no.
No los podemos sacar de Instagram. Yo, en mi caso en particular, a mí no me importa nada que vea a la vieja en bikini o no, que seguramente
no, está muy bien. ¿Sabes qué? Ahí sí estoy de acuerdo contigo y el tema no es que Instagram official, si no pasa en redes, no pasa en la vida real. No estoy de acuerdo con eso. Y ese fue el episodio anterior. Estoy de acuerdo es que cuando, como Instagram tiene esa capacidad del flirteo y la cosita, si tú formas parte de su red social, right?
Ajá.
Es como un mensaje al mundo de estas terceras personas en las que, hey, yo estoy en pareja. Es como tener un anillo, pero hay parejas que no se ponen el anillo. ¿Sabes?
Claro, pero estamos hablando de que si tú estás en pareja, él le puede dar like, le puede dar like, él puede
no, ver, él puede hacer lo que quiera. Lo que estoy diciendo es
lo que no puedes mandar poner, es flirteando.
No, ellos pueden hacer lo que quieran, todo el mundo puede hacer lo que quiera con su vida, bueno, y con sus redes sociales. Lo que quiero decir es que ponerte en redes es un símbolo de estatus. No tanto como que si está, no está pasando o si está pasando, es un símbolo en el que estoy en una relación. Es
exacto.
Como, estoy cerrando las puertitas. No, pero no tanto como porque si estás o no estás. Es como voy a cerrar las puertitas digitales que puedan estar abiertas o medio abiertas.
Estamos juntos y entonces
es como tener el anillo. No hay engaño.
Es como tener el anillo.
Es como tener el anillo. Ahora, sí. Yo
el anillo sí, no es nada con... más para la mujer, para la esposa. El anillo es para que es todas un, las otras vean que es un sí, muchachito.
Es un código.
Es alguien. Está comprometido. Digo, será este arcaico, este
banal, ahí sí creo y ahí eres... estoy contigo. Ahí estoy contigo de que me
pues
parece,
si
me parece
un gesto. No me voy a poner una cadena al cuello, pero si está conmigo, pues anillito habla. Mira, yo recuerdo que yo siempre decía, ¿me ven algo aquí? Si no me ven algo aquí,
estoy soltera. Estoy y soltera. Ojo, yo también me fijo si el hombre tiene anillo o no tiene anillo y si está con una cosa, porque a mí, yo veo un hombre con anillo, chame, eso para mí es como que ya, o sea, no, ya yo aprende que run the opposite way.
Y eso pero, es en el caso de las
también, amigas. Y sabes que también me molesta mucho la gente, por ejemplo, los esposos que tienen esposos y esposas, tienen años de casado y ni una fotico de esta persona en sus redes sociales. Oh, y ¿ves? Fotos con los...
Voy ganando Leonor, por favor, reconoce.
No, pero no estoy diciendo que no suceda. Y hay momentos para ponerlo.
Bueno,
pero
claro,
sí creo que
tienes
sí.
que informar todo, pero yo en este caso, y algo que decía es como en este caso de mis amigas en particular, que cuando ellas dicen, bueno, es que no sé por qué estos tipos vienen, me escriben, no sé qué, y yo también les decía, porque también, ¿por qué siempre me escriben hombres que están casados o que tienen, están comprometidos?
Ah, sí,
porque
no, les abres la puerta. Sí,
cierran
si no se responde.
Y cierras la puerta de inmediato, porque si no, es que simplemente seguir la conversación
es suficiente.
Es un juego que no te va a llevar a ningún lado porque sabes que te está poniendo el cuerno a alguien, sabes que no va a dejar a esa persona por ti, sabes que lo
no,
que quieres es pasar
gente,
un rato contigo.
Mira, hay gente que es encantadora. Hay gente que es encantadora, a esa gente no se le habla. Lo siento.
Gente no. No, y bueno, y también tenerlo muy claro y decidir, quiero mantener una relación, quiero ser la tercera en una relación. Sé lo que conlleva, o sea, de entrada es eso, o sea, sé lo que conlleva, sé que después venga Shakira a cantarme, claramente no es así, es que ese es el riesgo, punto, o sea, lo ese asumes como un adulto, nadie te está sí. forzando a nada, quieres estar sí. ahí, ok, pero luego no vengas a decir, ah, bueno, pero ¿por qué a mí? No,
no
bueno,
y a partir pues, de cierta edad, y a partir de cierta edad, seamos honestos, a pesar de las redes sociales, a pesar del anillo, a pesar de todo, a partir de cierta edad, uno sabe lo que es una persona, una relación de compromiso, una relación casada, una relación cierta, y aprendas por las buenas o por las malas, a partir de cierta edad, uno tiene que ya ser un poquito más consciente y alejarse de esas situaciones que nada bueno traen. Nada bueno
sí,
traen.
Sí, porque la verdad es que los casos son muy contados, ¿no? En donde
muy
en donde eso
y siempre hay dramas. Sí, en los verdad. Casos en los que llega a buen término han pasado por un calvario que ya casi que nos tenemos que quedar juntos porque imagínate ahora qué hacemos con, estos muertos que tenemos encima.
No,
ya
a buen
así.
Término me refería a se dejaron y luego se casó con la tercera.
Cosa claro, se dejaron.
Es más difícil,
pero sigue
hay drama
habiendo drama.
En
drama
algún, alguien va a salir perdiendo, o él o una de las dos. Pues,
y hay unos sentimientos ahí de culpa, de rencor, de sí. cuentas pendientes. Yo creo que mira, a esa gente hay que cerrar la puerta, ciérrale el Instagram, bloquéelo, haga lo que quiera, pero no deje que se... No,
déjalo en visto.
Espacio.
Déjalo en visto.
Déjalo en visto. Esa gente hay que dejarla en visto ahí bien bastante tiempo. Ay, ¿qué por qué? Ay, no, mira. Y ser honesto. Mira, la verdad es que yo con hombres casados no me gusta hablar. Y yo hasta con hombres recién divorciados. Así, ahí te lo pongo así. Aunque esté divorciado, que haya salido de esa casa, que no sé qué,
yo
usted recupere ese...
Con lo que me habla. Voy de este podcast es con Leonor aceptando que la fotito... del noviecito, la noviecita tiene que estar en Instagram, porque si no oficialmente no ha sucedido. Dígale como quiera, póngale como
quiera. Me convenció yo sé, me convenció,
publish,
vamos a ver si me
atrevo. Publish, dele publish, porque si no, no estamos viendo nada. Y nada, pues okay. Con esto nos despedimos, los dejamos, les mandamos muchos besos, los esperamos la próxima semana y recuerden seguirnos en @ somos un caso de la vida real, nuestra cuenta de Instagram, donde les vamos a poner todo esto que vieron ahora y darle suscribir en la plataforma en la que nos estén escuchando para tenernos cada semana. Bueno, pues con esto nos vamos. Chao.
Bye.